Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues el Ministerio de Trabajo ultima un acuerdo con los sindicatos para subir en 15 euros el salario mínimo interprofesional desde este mes de septiembre y que alcanzaría los 965 euros mensuales. Eso sí, se trata de un acuerdo cogido todavía con pinzas, que ni mucho menos está cerrado y del que ahora tendrá que opinar también la patronal. Y puede que además la ministra Nadia Calviño, mucho más comedida desde luego que su compañera de trabajo Yolanda Díaz, a la que... a la hora de abordar la subida del salario mínimo interprofesional. Patronal, sindicatos y gobierno son los mismos protagonistas que también han comenzado a discutir este jueves la prórroga de los ERES temporales, el mecanismo que ha sido un auténtico salvavidas para tantas y tantas empresas durante esta crisis derivada de la pandemia. 260.000 españoles continúan todavía en esta situación, en un ERTE. Maribel es la encargada de un hotel con 30 empleados, todos en un ERE temporal. Más de un año después, la incertidumbre laboral empieza a hacer mella.
Que me transmiten pues mucha preocupación. Llevamos 18 meses económicamente mal porque hay que atender pues todos los pagos, que son hipotecas, alquileres y el día a día. Entonces no es lo mismo estar en una situación laboral normal que estar dependiendo de un ERTE.
Salario mínimo, ERES temporales y ahora el trío económico de este jueves que completamos con la incesante subida del precio de la electricidad. Hoy tenemos un nuevo récord, 188 euros de media, el megavatio hora. Y si piensas poner la lavadora entre las 9 y las 10 de la noche, igual se te quitan las ganas porque a esa hora, piénsatelo dos veces, la luz va a rozar los 200 euros el megavatio. Yo, por ejemplo, tengo la famosa tarifa regulada, que lo he comprobado yo estos días en los que venimos hablando tanto de esto. Bueno, pues me he ido a mi factura, he mirado lo que ponía y sí, estoy en la tarifa regulada. La que más nota precisamente toda esta subida. Desde luego, me lo voy a pensar, lo de esta noche ir poniendo muchos aparatos eléctricos a la vez. Bueno, como te digo, como todo hijo de vecino, con esta tarifa regulada que tengo en casa, soy una más entre 11 millones de españoles que está esperando ver todavía los efectos de las medidas que ha tomado el gobierno. Ya están publicadas esas nuevas normas, esas medidas en el BOE y han entrado en vigor hoy, aunque a efectos prácticos, la que ya podemos empezar a notar en la próxima factura sea la reducción del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%. Esperamos notarlo cuanto antes, sobre todo porque si para todos la luz es un bien esencial, para algunas personas resulta vital. En este mediodía hemos escuchado la historia de Nacho. Vive en Galicia. En 2007 recibió de su mujer la donación de un riñón. Este año, como consecuencia de la COVID, su sistema renal se vio muy afectado. Su mujer ha tenido además que dejar de trabajar para atenderle. Viven con menos de 800 euros al mes y ahora dependen de una conexión constante con una máquina de diálisis. Eso le ha provocado un aumento de la factura que ronda el 50%. Se ha duplicado su factura. Escucha cómo se organiza porque en su día a día cada euro cuenta.
Me niego a ponérmela a las 12 de la noche o a las 5 de la mañana, ya no solamente por mí, sino porque mi mujer tiene que estar presente cuando estoy dializándome. Entonces, pues al final, pues ¿qué hora es la mejor? Pues la de 2 a 6. Pues bueno, pues de 2 a 6 pues aprovecho como pronto y aprovecho ese horario que en teoría es el más económico.
Pues impresiona, impresiona desde luego bajar de las cifras y apearse de los megavatios para conocer el rostro y las historias de quienes están detrás de algunas facturas. Por cierto, mañana la luz baja a 166 euros, el megavatio baja casi 20 euros con respecto a la jornada de hoy. Nunca mejor dicho, paga y vámonos. Es jueves 16 de septiembre y a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas.
Sí, porque sigue la relajación de medidas. Castilla y León también anuncia que eliminará todos sus aforos como Madrid a partir de la próxima semana. Desde hoy, por cierto, Andalucía es ya la primera comunidad que permite el 100% del público en cines o teatros. Yo no sé, Pilar, si tú te irías a un teatro ahora mismo.
Yo creo que sí.
Claro que sí, hay que aprovechar que nos estamos ya recuperando. Bueno, no es el único cambio, el de los aforos, Pilar, porque además ha vuelto el consumo en barra a los bares andaluces.
Una nueva fórmula de concierto.
Víctor tenía un bar en Málaga capital y desde luego nos contaba que estaba celebrando el cambio en este mediodía a COPE. Se va a extender esta relajación ya a toda España. Vamos a escuchar lo que nos decía Víctor.
Aquí hay muchos sitios de tapeo, hay mucho la barra tiene bastante importancia en muchos establecimientos, en particular en el mío, pues siempre ha sido una barra muy animada y que ha sido una alegría, la verdad.
Una buena noticia, desde luego, para los hosteleros andaluces. Hoy, además, hemos conocido que el juzgado de instrucción número 13 de Madrid ha abierto diligencias a Fernando Simón, el director de emergencias y alertas sanitarias. Investiga si hubo un posible delito de prevaricación en la gestión de la pandemia del coronavirus. Y nos está llamando la atención el propósito que hoy se ha marcado el País Vasco, con su presidente Iñigo Urkullu a la cabeza. Quiere volver atrás casi 200 años a la situación que tenían antes de 1839. Y te preguntarás, ¿para qué? Bueno, pues para que el País Vasco sea reconocido como una nación, dice, que se relacione de igual a igual con España.
Una nueva fórmula de concierto político vasco, es decir, lealtad recíproca y seguridad jurídica en el ejercicio de un autogobierno actualizado. Una fórmula de concierto político que contribuya a resolver el denominado problema vasco.
No hay que ser, desde luego, un superdotado para darse cuenta que este mensaje llega tan solo un día después de la reunión bilateral de igual a igual entre Sánchez y el presidente catalán Pere Aragonés.
No ha esperado mucho.
No, claro que no. Eso estaba cantado, como se suele decir.
Bueno, y José Luis Corrochano en los deportes, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Real Madrid, único español que ha ganado en la primera jornada de la Champions.
Ganó 1-0 en Milán al Inter con gol de Rodrigo en el minuto 89 y es la única victoria de un equipo español en la Liga de Campeones porque el Atlético de Madrid empató a 0 con el Oporto en el Metropolitano. Hoy es turno para la Europa League, tenemos dos equipos españoles, 7:45 Betis Celtic y a las 9 PSV Real Sociedad. Y además Pau Gasol sigue dando largas al Barça, ha dicho esta mañana que aún no tiene decidido su futuro.
Pues a las 3, a partir de las 3 y 5, todos los deportes con Corrochano. Y ahora en mediodía hablamos de dos niñas que hoy no han ido a clase. Al final sus padres han puesto el debate de la mascarilla por encima de su educación. Hasta ayer mismo estas dos niñas, estas dos hermanas, daban clase apartadas de sus compañeros en el Colegio Alba Plata en Cáceres. Sus padres se negaron a que las menores fueran a clase con la mascarilla y el centro decidió llevarlas a un aula diferente. Pero la Junta de Extremadura tomó cartas en el asunto, entre otras cosas porque hubo profesores que se negaron a acudir a ese aula donde estaban estas dos niñas a darles clase. Se negaron si no llevaban la mascarilla, como marcan las normas. ¿En qué quedó la cosa? Pues en decidir que si las niñas no se cubrían la boca y la nariz, no entrarían en el colegio. Por eso hoy se han quedado en casa. Patricia es una de las profesoras de este centro.
Pues es la decisión que se debería haber tomado, ¿no? Si hay una norma que prohíbe entrar en un centro educativo sin mascarilla, pues se debería respetar y que todos fuésemos iguales, que tratara a todo el mundo de la misma manera.
Las niñas están en casa, como te digo, y están recibiendo clase a distancia, pero esto no acaba aquí. La Junta de Extremadura ha llevado este caso a la Fiscalía, que podría tomar cartas en el asunto. Fíjate la que se ha liado, ¿no? Por la decisión de estos padres que han querido que sus hijas no llevaran la mascarilla puesta en el colegio, cuando saben que es obligatoria a partir de los 6 años, y no por una cuestión médica, no es que las pequeñas, las niñas, tengan algún problema de salud y por eso no pueden llevar la mascarilla, no, simplemente porque los padres son negacionistas. Bueno, pues resulta que este caso se repite también en Mallorca, con otros dos hermanos. Ayer no pudieron entrar a su colegio por no llevar tampoco puesta la mascarilla, y hoy, según ha podido saber Cope Baleares, la niña sí que ha ido a clase con su mascarilla. Su hermano, sin embargo, que tiene unos 9 o 10 años, no se ha presentado. El viernes, el día que comenzó el curso allí, el padre de los menores y su pareja habían desplegado pancartas en contra precisamente de esto, del uso de las mascarillas. Incluso habían acudido varios días al centro con miembros de una plataforma en contra también de las medidas sanitarias por la pandemia. Todo esto en un pueblo pequeño, en Kostich, con apenas 1.300 vecinos. En su colegio son solo 80 alumnos. ¿Qué ha hecho el gobierno, en este caso, el gobierno de Baleares? Bueno, pues ha puesto en marcha un protocolo por absentismo. Y ojo, que no es cualquier cosa, porque si el niño sigue sin ir al colegio, entrarían en escena los servicios sociales y también la Fiscalía de Menores. Claro, la norma ahora mismo pues no está clara. tanto, no, mejor dicho, la norma sí que está clara. Tanto en los colegios como en los centros de trabajo, la mascarilla, como sabes, es obligatoria en los interiores, salvo que por razones médicas se diga lo contrario, porque tengas, como te decía antes, un problema de salud. Pero claro, surge una duda. ¿Se baraja en algún momento que esta norma cambie? ¿Se baraja que ahora que los contagios pues siguen bajando, la incidencia está mucho mejor, nos vayamos a quitar la mascarilla también en los interiores a lo largo de este curso escolar? Bueno, pues la verdad es que en España no, pero en nuestro entorno sí hay este debate. Gran parte de Europa ya tiene al menos planes de relajación del uso de las mascarillas en los escolares. Incluso Reino Unido o Países Bajos la han retirado ya. Y esto nos ha llevado a recordar lo que los expertos decían antes del verano, cuando acabó el estado de alarma. Se dijo entonces que cuando llegásemos al 70% de vacunados, pues podríamos empezar a quitarnos la mascarilla también en los espacios cerrados. ¿Sigue en vigor esta previsión? Pues te puedes imaginar que no. Hemos rebasado ya esa cifra, el 70%, estamos casi en el 70%, 75% de vacunados por completo, pero los motivos los explica Pilar Fernández Montesinos, que es médico, internista y perito médico.
Todavía no se han vaciado del todo las UCIs. Queda gente adulta, o sea, personas de riesgo, que no se han querido vacunar. Todavía tienen que solucionar el tema de si los profesionales sanitarios o las personas que trabajan en residencias de ancianos o con personas de alto riesgo deberían o no vacunarse. Hasta que no se solucione todo esto, es que es complicado. Es que no, yo no quitaría la mascarilla todavía en espacios cerrados.
Y en 5 minutos te voy a contar también cómo se está paralizando la vacunación en España, ahora que, como decíamos, casi el 75% de la población ya tiene la pauta completa. Pero antes, llevamos ya 4 días de búsqueda, 4 días de incertidumbre sobre el paradero de un chaval con discapacidad de 15 años que fue visto por última vez en un hotel de Talavera, en Toledo. La verdad es que ponerse en la piel de esta familia pues es duro, porque están pasando una situación muy dura, muy compleja. Fíjate que la madre ayer mismo sufrió un nuevo brote psicótico, según hemos podido saber en COPE, y ese brote impidió reconstruir el trayecto que esta madre, que esta mujer, dijo haber realizado con su hijo hasta dejarlo muerto, supuestamente, en un contenedor. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, de momento todo sigue apuntando a ella, a la madre, y además su móvil ha aparecido en un contenedor.
Es la última hora, efectivamente, de esta mañana. La mujer ya está detenida formalmente y acusada de un delito de abandono de menor con discapacidad del que tenía su custodia, según el artículo 229 del Código Penal. Es el único dato confirmado por ahora por la investigación. Ayer se le leyeron sus derechos en la unidad psiquiátrica del Hospital de Segovia, donde continúa la aparición de un teléfono, como decías, de la detenida en una papelera de Morón de la Frontera, donde vive la familia y desde donde partió con su hijo el domingo hacia el norte. Descarta que portara ese terminal en el periplo hasta Talavera, como apuntabas, en Toledo, donde se alojó con su hijo en un hotel antes de deshacerse de la criatura y de la silla de ruedas. Luego fue interceptada e interrogada por la Guardia Civil en Segovia, ya sin el niño ni la silla. 3 teléfonos que facilitó la familia a los investigadores estaban inoperativos, según nos cuentan fuentes de la investigación. Las inspecciones oculares que se han realizado tanto en la casa sevillana de Morón como en la habitación que ocupó en el hotel unas horas han dado negativo por ahora. No hay rastro de un crimen en esos escenarios. Ha dicho a los agentes que el niño murió en casa el 8 de septiembre, 5 días antes de recorrer con él media España e incluso alojarse en un hotel. Nadie vio ni sintió nada sospechoso, no encaja. Ayer mismo, como decías, se intentó reconstruir con ella el recorrido que dice haber hecho. Un nuevo brote psicótico lo hizo imposible.
La verdad, Juan, que la historia es tremenda. Vamos a ver qué pasa con ese rastreo del móvil vamos a ver qué pasa también con las pistas que se vayan conociendo. Bueno, y hoy 16 de septiembre están empezando a entrar en vigor las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno para intentar que baje el recibo de la luz. ¿Qué es lo que cambia en concreto? Pues la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad, que pasa del 5% al 0,5%, que es el mínimo que marca Bruselas. Vamos, que si tu factura es de unos 60 euros aproximadamente, pues como mucho con esta medida te vas a ahorrar 2 euros. Esto vale para todos los consumidores, además, estén en el mercado en el que estén. De todas maneras, ya sabes que por mucho que el Gobierno intente bajar la parte de los impuestos, si el precio de la luz como tal sigue subiendo, pues apenas vamos a notar nada. Para mañana, precisamente, ese precio va a dar un pequeño respiro y se va a quedar en 166 euros el megavatio hora. Y a todo esto, con estas medidas sobre la mesa y con el precio energético disparado, ¿le está pasando factura al gobierno? Pues dice la última encuesta del CIS, dice José Félix Tezanos, a través de este sondeo, que no, para nada. Juan Andrés Ruber, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, eso parece, que a ojos de José Félix Tezanos no le pasaría factura, y no solo es que no le pasa factura, sino que le aupa aún más. El Partido Socialista doblaría su ventaja sobre el PP según el último CIS correspondiente al mes de septiembre. En concreto, si se celebrasen elecciones hoy, los socialistas obtendrían casi el 30% de los votos frente al cerca del 20% del PP. Vox, tercera fuerza, Podemos, cuarta, apenas se mueven, y muy alejados está Ciudadanos, que se queda con un 6,5%. El anterior sondeo del CIS se publicó hace casi dos meses. El gobierno acababa de renovar parte de los ministros y altos cargos de la rama socialista en el Ejecutivo. Entonces, la encuesta aumentó la distancia entre PSOE y PP en torno a los 5 puntos.
Y estaban pensando en cómo cambian las cosas, cómo han cambiado en los últimos meses y en lo diferente que es la situación ahora mismo en España respecto a la que teníamos, pues, por ejemplo, hace solo un mes y medio, en pleno verano. La incidencia de contagios hoy es, afortunadamente, 7 veces más baja. Se están empezando a cerrar grandes centros de vacunación, como es el caso del Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, o, por ejemplo, también los vacunódromos en el País Vasco. Y además, ahora resulta que nos sobran vacunas, cuando hace solo unos meses era justo todo lo contrario. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tenemos ahora mismo 7 millones de dosis guardadas. La cuestión es si pueden caducar, si se van a echar a perder.
Sí, se pueden echar a perder. El ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, donde en los últimos 6 meses, por mala manipulación, se han perdido 15 millones de dosis. La catedrática África González reclama en COPE un uso correcto.
Cuando se mandan vacunas y no se ha mantenido la cadena del frío, pues incluso a veces se ve, ya simplemente al ojo, se puede ver que se produce depósitos o fragmentación o cambia el color.
Las vacunas contra el coronavirus duran unos 6 meses, pero ¿qué pasa si se inoculan una vez transcurrido ese tiempo? Pues nada, lo único que se puede perder cierta eficacia.
7 millones de dosis guardadas tenemos ahora mismo en nuestro país cuando, como te contábamos antes, pues hace no demasiado nos hacían falta vacunas. Fíjate esta diferencia. Bueno, en esta semana no solamente se cumple un mes de la conquista de Kabul, la capital de Afganistán, también del inicio de una de las mayores operaciones de evacuación de la historia. Durante 15 días, el despegue de aviones con nacionales y refugiados fue incesante. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, lo que queremos contarte hoy es la historia de los que aún quedan allí. Una de esas personas es Su.
Sí, claro. Es que no puedo quedarme en un solo lugar, pero me temo que algún día me quedaré sin opciones para ir.
Bueno, Su es un nombre ficticio. Con él vamos a charlar en la tarde, Pilar, y también con las personas que recibieron este mensaje de auxilio.
Pues su historia la vamos a conocer a partir de las 4 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y ahora, tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete. Pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va a llegar. Porque en Correos nos digitalizamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Descubre todo el poder regenerativo de las células de la flor de Edelweiss con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi Cellular Cosmetics. Con solo una aplicación, tu mirada más joven y luminosa. Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios. Y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, momento de contar noticias de Madrid, y lo que contamos es una última hora. Ha sido hallado un cadáver en el lago del Parque Polvoranca de Alcorcón. Es una zona donde precisamente se estaba buscando a ese niño de 15 años con discapacidad desaparecido este domingo en Sevilla. El cuerpo, según hemos podido saber de fuentes policiales, es el de una mujer de entre 65 y 75 años, que además no presenta en una primera inspección ocular signos de violencia. Cualquier novedad que tengamos sobre este suceso te la vamos a ir contando. Y a falta de 3 días para que entren en vigor las nuevas medidas anti-COVID en Madrid, hay un colectivo que está deseando que llegue ese momento, concretamente el del ocio nocturno, el primero que tuvo que echar el cierre y uno de los últimos además en abrir. Todavía con muchas restricciones, la libertad horaria va a suponer para ellos todo un desahogo, aunque todavía no se puedan usar, por ejemplo, las pistas de baile, salvo que sean exteriores. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, creo que has hablado con Amparo, que es la responsable de uno de los locales de copas y de conciertos más importantes de la capital, para ver cómo está afrontando, cómo va a afrontar esta relajación de medidas.
Sí, la afronta como un balón de oxígeno, así recibe Amparo, dueña de la mítica sala La Riviera, la libertad horaria para el ocio nocturno a partir del lunes.
Que, por favor, se acuerden del ocio nocturno, que movemos muchísima gente en Madrid, que nos dejen ya funcionar, que hay mucha gente detrás de nosotros. Yo no solamente es el personal que tengo en sala, muevo muchísima gente, grupos extranjeros, traileras, es que muevo tantísima gente esta sala, que por favor, ya, que pongan las medidas, que nos dejen estar de pie, con mascarillas, que nos quitemos la mascarilla para beber. Vale, pero es una sala muy grande y ahí no va a haber ningún tipo de problema.
Con la sala cerrada más de año y medio, Amparo y los trabajadores lo han pasado, nos dice, muy mal.
Lo peor, yo he tenido muchísima gente y tengo muchísima gente en el ERTE, gente que a consecuencia de esto tiene problemas psicológicos, gente, familias que las he tenido que dejar porque yo no podía sujetar tantísima gente como muevo en Riviera. Y bueno, pues sobre todo el personal, la parte humana de la sala, que para mí es fundamental, sin ella no podría funcionar yo, es lo que me ha comido la cabeza en este tiempo.
Y una última hora, Pilar, acaba de concluir una reunión de la Asociación de Ocio Nocturno con la Consejería de Sanidad. Se confirma la libertad de horarios hasta las 6 de la mañana a partir del próximo lunes. Pistas de baile y barras siguen siendo coto vedado para los clientes. Cada 3 semanas, además, han acordado, la Asociación y Sanidad se van a reunir para ir actualizando esas medidas.
Medidas que, por cierto, van a llegar con una situación de la pandemia que sigue mejorando cada día. La incidencia a 14 días ha bajado otros 10 puntos para situarse en los 113 casos por cada 100.000 habitantes. Si no es hoy, será mañana, cuando bajaremos de los 100 casos, algo que, pues, que no sucedía desde mediados del mes de junio. Y seguro que lo has notado en tu barrio. Cada vez cierran más tiendas regentadas por ciudadanos chinos. Enseguida te lo cuento. Antes, toca saber cómo se circula a esta hora por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar retenciones en varios tramos de la M40 en Pozuelo de Alarcón en sentido A5, en Coslada, dirección A3, y también en Villaverde hacia la A4. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, se transita con total fluidez, también en los accesos y en las salidas de la capital.
Y toma nota de este día. Miércoles 22 de septiembre acaba de anunciar el Ayuntamiento de Madrid que ese día entra en vigor la nueva ordenanza de movilidad de la que tanto hemos hablado en las últimas horas. Son las 2 y 24 minutos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Y en las cosas del tiempo, hoy le toca un descanso al paraguas tras dos días de trabajo, ¿eh? No va a llover en Madrid y el sol va a ganar más protagonismo frente a las nubes que hemos tenido estos días atrás. Eso va a hacer que los termómetros suban hasta los 24 grados esta tarde, mínimas esta noche, estables en torno a los 14 o los 15 grados. Ahora mismo tenemos 22 en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta el 19 de septiembre, Alcampo celebra la décima campaña de alimentos de Extremadura.
Y si ya van 10 ediciones, es que los productos extremeños son de 10. Sabrosos, sanos y muy nuestros.
Con la participación de 23 proveedores.
Los mejores productos de Extremadura.
Solo en Alcampo.
Siempre contigo, con los mejores precios. Alcampo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
Felicidad es tener en Ahorra Más el queso de oveja viejo Alipende por solo 10,50 euros el kilo. Bueno, y también lo es los 5 croissants de mantequilla de 60 gramos aproximadamente por un euro. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y atento ahora a este dato. 3 de cada 10 negocios regentados por ciudadanos chinos han tenido que cerrar este último año. Han notado ellos también, y mucho, la crisis generada por el COVID. Los precios de las importaciones han aumentado y la compra por Internet se está adueñando del sector. Carmen Moroncano.
Seguro que te has fijado mientras andabas por la calle. Los establecimientos chinos están cerrando. Juan Ignacio Cáceres es profesor de economía en la Universidad CEU San Pablo. Explica que el problema es la subida del precio del transporte en las importaciones.
Un contenedor de 40 pies que carga 30 toneladas, pues ha pasado de costar 2.000 euros a costar en el entorno de los 17.000 euros.
Casi 8 veces más que antes. Esto hace que los negocios hayan reducido sus márgenes de beneficios porque es muy complicado que puedan subir los precios.
Pero otras cosas porque la posibilidad de incrementar los precios de esos productos, que en el fondo son pues, los cacharritos de las tiendas de chinos, pues no le puede subir mucho el precio para compensar el incremento del coste de transporte.
El contrapunto es lo que esto genera en el comercio local. Las importaciones son tan caras que cada vez se buscan más proveedores españoles. Además, el mercado chino está creciendo tanto que sus productos son cada vez más caros.
Y estreno agridulce de los dos equipos madrileños en esta edición de la Liga de Campeones. Empate sin goles del Atlético de Madrid ante el Oporto portugués. Por cierto que los aficionados colchoneros recibieron a Griezmann con pitos en su vuelta al Estadio Metropolitano. Y victoria del Real Madrid en Milán ante el Inter.
Valverde quiere levantar. Camavinga la pone, le pegó. ¡Gol!
Y ¡gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Ay, perdón!
¡Y gol! ¡Del Madrid!
Pues así lo cantaba Manolo Lama con este gol de Rodrigo, que se vivía intensamente en el tiempo de juego de COPE. Tras una mala primera parte, donde Courtois salvó al Madrid, mejoría en la segunda, sobre todo tras los cambios y ese gol en el minuto 89, que le permitió al equipo blanco, al Real Madrid, llevarse los tres puntos y encarrilar desde la primera jornada su pase a octavos de esta recién estrenada Liga de Campeones. Son las 2 y 29 minutos de la tarde, te estamos contando y te estamos explicando toda la actualidad de este jueves, en el que enseguida volvemos a repasar las noticias más destacadas en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Escucha atentamente este sonido. Lo que escucha son golpes secos, patadas y puñetazos que una chica de 13 años está recibiendo de otra niña, mientras todo se graba una vez más con el teléfono móvil. La agresión podría deberse a que la víctima había mantenido una conversación en un chat con el exnovio de la otra chica. Ha ocurrido en Erandio, en Vizcaya, pero es algo que podemos encontrar realmente en cualquier punto de nuestro país. Puede ocurrir en cualquier ciudad, en cualquier localidad, en cualquier colegio, en cualquier instituto. De hecho, no es la primera vez que pasa, ni por desgracia será la última. La madre de esta chica de 13 años asegura que es la segunda agresión, además que sufre por parte de las otras menores, y además dice que poco o nada puede hacer. Bueno, yo como madre me pongo en su lugar, me pongo en su situación. Y bueno, pues siento la impotencia, ¿no?, que tiene que sufrir esta familia, el temor también y las preguntas además que se tienen que estar haciendo. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo puede aliviar el sufrimiento de tu hija? ¿Qué puedes hacer para ello? ¿Qué sientes como padre, como madre, cuando te llega un vídeo como este a tu teléfono móvil y la víctima de la agresión es tu hija? Y a la inversa también, ¿qué sientes como padre o como madre cuando el agresor es tu hijo o tu hija? Al final, ¿qué está ocurriendo para que unas crías de 13 años decidan tomarse la justicia por su mano e impongan castigos a los demás? Y no solamente eso, ¿qué está pasando además para que se ponga de moda grabar todo esto con el teléfono móvil con el objetivo de subirlo, de colgarlo posteriormente a las redes sociales? Bueno, creo que no podemos resignarnos y mucho menos acostumbrarnos a ver todas estas noticias como chiquilladas o cosas de la edad. Por eso lo estamos destacando también hoy. Como también estamos contando de nuevo que este jueves la luz está marcando un nuevo máximo histórico con 188 euros el megavatio hora. Hoy se ha publicado ya en el BOE el decreto que contempla las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar la factura de la luz. De todas ellas, la rebaja al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad, pues es la única que vamos a notar en nuestra factura de manera inmediata. Va a suponer un ahorro de 2 euros en una factura media que ronde los 60. Una medida que, al tratarse de un impuesto, se va a aplicar a todos los consumidores de electricidad, estén o no estén dentro del mercado regulado, que al final es el que sufre especialmente ese incremento de los precios. Bueno, no es la panacea, desde luego no llega para tapar la brecha que está abriendo el precio de la luz, pero bienvenidos sean esos 2 euros de ahorro. Por cierto, la luz mañana se va a pagar un poquito, va a estar un poquito más barata. El megavatio hora se va a situar en 167 euros. Pues además de la luz, que es el asunto que llevamos días tratando por ese incremento que no para, por esa subida incesante, pues además hay otras tres noticias que debes conocer también hasta ahora y que te cuento ya con Ángel Correas. Habrá tercera dosis de la vacuna del coronavirus para más colectivos.
Sí, lo acabamos de saber, es una última hora. La Comisión de Salud Pública, que se está desarrollando desde primera hora de esta mañana, ha decidido que se administre una tercera dosis al personal de residencias, personas en hemodiálisis y mayores de 48 años con síndrome de Down. Se suman así a los inmunodeprimidos, trasplantados y pacientes graves con tratamientos oncológicos.
Arrancan las negociaciones para la prórroga de los ERTE provocados por la pandemia.
Negociaciones entre gobiernos y agentes sociales de las que están pendientes cerca de 260.000 trabajadores. La intención es prolongarlos más allá del 30 de septiembre. Parece que saldrá adelante, pero habrá que conocer en qué condiciones y cuál es la letra pequeña, claro.
Francia neutraliza al líder del Daesh en África, en el Sahel.
Sí, la filial de ese mal llamado Estado Islámico en el Sahel se creó en marzo de 2015 en pleno momento de expansión de este califato que había proclamado Abdul Walid al-Sarhawi. Desde entonces había organizado varios atentados en esa región africana. Su muerte no derrota al terrorismo, que es cada vez más autónomo.
Y en media hora, a partir de las 3 de la tarde, en mediodía COPE, todo el deporte, como siempre. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la victoria del Real Madrid 1-0 en Milán. Es la única de un equipo español y tenemos 5 en la Liga de Campeones porque el Atlético de Madrid también empató a 0 contra el Oporto. Vamos a hablar de los pitos de la afición a Griezmann cuando salió al campo. Tenemos dos partidos de la Europa League con dos equipos españoles, 7 menos cuarto Betis Celtic, 19 de la noche PSV Real Madrid, Real Sociedad, perdón. Y vamos a hablar, por supuesto, de Pau Gasol, que esta mañana ha comparecido. Estamos pendientes de la decisión que toma sobre su futuro. Ha dicho que todavía no lo ha decidido, o sea que todavía hay opciones de que juegue en el Barcelona o que se retire finalmente.
Gracias, José Luis. Y ahora en COPE lo que vamos a hacer es pisar el terreno arrasado. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido. La verdad, nos olvidamos tantas veces de los problemas de otros, del sufrimiento ajeno. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe, ¿no? Una riada. Te pongo ese ejemplo. Pues es verdad que al principio nos impactan las imágenes, pero el problema más grave viene después, cuando se marchan las cámaras, porque recuperar lo perdido puede costar meses y cuesta además muchísimo dinero. Y lo mismo pasa con los incendios. En Sierra Bermeja, en Málaga, ya no hay llamas, 8 días después del comienzo de ese fuego tan voraz que nos ha sobrecogido en los últimos días. Pero sí que hay mucha tarea todavía por delante. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, una tarea. Tú estás allí sobre el terreno, estás sí. En Sierra Bermeja, en Málaga, y te decía que es una tarea que no ha hecho más que comenzar. ¿Qué estás viendo ahora mismo? ¿Cómo se encuentra toda esa zona?
Mira, es que ni he empezado. Yo la primera sensación que tengo cuando venía por la AP7, la autopista de peaje, la de Marbella de toda la vida, es que esto es un milagro. Que Dios me perdone, ¿eh? Ha muerto un bombero, el desastre es infinito, pero esto es un milagro. La orografía, la geografía del lugar, el tipo de vegetación, lo increíble es que no haya pasado algo muchísimo más grave. Yo ahora mismo estoy a las afueras de Estepona, lindando ya, estoy pisando, como quien dice, las cenizas. Y te puedo asegurar, desde este club de tenis donde estamos, que la sensación es que no se ha quemado todo, pero incluidas las personas en las casas, pues porque un minuto antes pasó un helicóptero de bomberos y tiró una cesta de estas inmensas de agua. Si no, mueren a decenas de personas aquí. A partir de ahora, pues toca reconstruir esto, toca rehabilitar, toca reforestar, toca limpiar y me temo que os van a ser muchísimos años.
Pues va a costar recuperar toda esa zona, además, que como hemos contado también estos días, tiene un altísimo valor ecológico. Es una zona con un gran valor medioambiental. Espósito, Ángel Espósito, te vamos a escuchar, como siempre, esta tarde a partir de las 7, desde allí, desde Sierra Bermeja, en La Linterna. Te dejamos que sigas allí con todos esos vecinos. Gracias, Ángel.
Hasta luego, Pilar. Chao.
Estos días te estamos contando también que los niños y los que no son tan niños han comenzado el nuevo curso escolar, un curso en el que, según planea el gobierno, no habrá exámenes de recuperación para los alumnos de la ESO. A partir de ahora, que suspendan una o más asignaturas, no va a suponer automáticamente que repitan curso. Esa decisión va a quedar en manos del equipo docente, de los profesores. Se trata de un borrador, pero que, de salir adelante, se va a aplicar en este mismo año, en este mismo curso. Con estos antecedentes, hoy hemos conocido un nuevo informe de la OCDE, el club de los países más desarrollados del mundo, que no deja precisamente a España en muy buen lugar. Fíjate, el número de repetidores, según este informe, cuadruplica la media. un 8,7% de los alumnos de la ESO han repetido curso frente al 1,9% de media en la OCDE. Los datos son similares también en el caso de los estudiantes de bachillerato. Maribel Sánchez, buenas tardes. Cuéntanos qué hay detrás de estas cifras y qué dicen además los expertos.
Buenas tardes. Pues los expertos lo veían venir porque nos dicen que tenemos un sistema educativo que no potencia los programas de recuperación en las edades más tempranas que salvarían a esos estudiantes del fracaso escolar. Es la causa principal, asegura el presidente del sindicato de profesores AMPE, Nicolás Fernández, para que España cuadruplique el número de alumnos de la ESO que repiten curso respecto a la media de la OCDE.
Y desde luego, como no se arreglan la eliminación de las tasas de repetición, es propiciando que todo el alumnado pasan de curso sin superar pruebas y cualquiera que sea su nivel académico.
Los de bachillerato tampoco se quedan atrás y multiplican por 3 la media de repetidores de la OCDE. Ojo, porque el informe también nos advierte que hay un 22% de jóvenes españoles que ni estudian ni trabajan y que nos sitúa al mismo nivel de México, Colombia o Sudáfrica.
Maribel, este informe de la OCDE también analiza la respuesta de docentes y alumnos ante el reto que supuso, sin duda, ¿no?, el curso escolar en la pandemia. Y aquí tenemos que decir que aprobamos y además con nota.
Sí, el mérito tanto de alumnos como de profesores ha sido el de encabezar la lista de los que mejor han gestionado la COVID. Tras el cierre de las escuelas en la primera ola, España consiguió mantenerlas abiertas con un porcentaje que duplica el de los países de la OCDE y que nos sitúa junto a Noruega o Nueva Zelanda. Y otra de las lecciones que saca este informe sobre la pandemia es que los profesores tendrían que recibir mayor formación sobre el uso de tecnologías y que los sistemas educativos deben orientarse hacia la enseñanza digital.
Y hoy también estamos viendo movimientos interesantes. Fíjate, me ha llamado la atención cómo un día después de la foto de Pedro Sánchez con Pere Aragonés en esa mesa de diálogo en la Generalitat de Cataluña, pues hoy lo que ha hecho el presidente del gobierno es hacerse otra foto. ¿Con quién? Pues con el socialista más crítico, con uno de los presidentes socialistas más críticos ahora mismo, el aragonés Lambán. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Blindada su relación con Esquerra, Pedro Sánchez ha corrido al encuentro de Javier Lambán, uno de los presidentes socialistas más reacios con la mesa de diálogo. En agenda, tratar de conciliar las demandas de Aragón precisamente ante el trato de privilegio dado a Cataluña para la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030. Lambán ha plantado cara.
Aragón tiene muchos títulos para reivindicarse en pie de igualdad con todos los demás. Los aragoneses hemos sido siempre pocos, pero nunca poco.
Y Sánchez de inmediato ha recogido el guante en el intento de calmar a su varón territorial.
Este proyecto lo hacemos porque creemos en la igualdad entre todos los españoles, todos juntos, todos unidos, al mismo nivel.
En paralelo, la Moncloa ha estado volcada en destacar la relevancia del cambio de clima en las relaciones con la Generalidad de Cataluña.
Gracias, Ricardo. Por cierto, por el gobierno ni pasan los años ni pasan las polémicas. En plena subida de la luz con la que está cayendo, hoy el CIS de Tezanos da 9 puntos de ventaja al Partido Socialista sobre el Partido Popular. Sube el partido de Pedro Sánchez, mientras baja el PP, que es justo lo contrario que señalan todas las encuestas que hemos conocido en las últimas semanas. Es decir, al PSOE ahora mismo el recibo de la luz parece que, según el CIS, no le pasa factura. Y más cosas. En Baleares, la justicia ha tumbado una de las medidas estrella del tripartito que gobierna en Palma, la prohibición de alquilar los pisos turísticos. El alcalde socialista, con el apoyo de Podemos y una formación local de Las Mareas, intervino el mercado del alquiler con el argumento de salvar el medio ambiente y garantizar el acceso a la vivienda. Esta iniciativa, en una de las ciudades más turísticas de nuestro país, pues ha supuesto la ruina para muchos mallorquines. Y te estoy hablando no de grandes empresas de alquiler, sino de pensionistas, de parados también, de trabajadores que vivían gracias pues a los ingresos de ese alquiler. Pues bien, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha determinado que la prohibición de alquilar un piso turístico es innecesaria y además desproporcionada. Una sentencia que, sin embargo, no tendrá ningún efecto práctico. ¿Por qué? Pues resulta que el Parlamento Balear ha ampliado hasta el próximo 31 de diciembre la moratoria de nuevas licencias de alquiler. Y en este momento lo que vamos a hacer es acercarnos hasta la cárcel de Pademba, en Freetown, la capital de Sierra Leona, donde la mayoría de los presos que viven en situación de hacinamiento y en condiciones pésimas de salud, pues son menores de edad, con condenas además desproporcionadas y fianzas en ridículas, y que sufren todo tipo de abusos.
Un niño de la calle, por estar en la calle sin un destino fijo, puede tragarse entre 7 meses y 2 años de prisión. Y digo, son gente sin rostro porque no los considera nadie. Y una vez que entras, te conviertes en una cosa, en un número, en un objeto, y pierdes como, no solamente, sí, pierdes tu dignidad y tus derechos.
Nos lo cuenta el salesiano Jorge Crisafulli, que esta tarde va a estrenar en el canal de YouTube de Misiones Salesianas el documental titulado Libertad. En él se denuncia la vulneración de los derechos de la infancia que sufren, como allí en Sierra Leona, más de 1 millón de menores en el mundo. Y no sé si será tu caso, si en tu ciudad o en tu municipio se está notando mucho más movimiento estos días, ¿eh? Pero comentábamos antes con los compañeros que poco a poco parece que sí, por lo menos, ese movimiento es mucho mayor en Madrid. Se va recuperando. Entre los colegios y la vuelta al trabajo presencial, la verdad es que esto cada vez se parece más a lo que era nuestro día a día normal. Y está pasando lo mismo en otros lugares de Europa. Mira un ejemplo que está viviendo ahora mismo en directo José Luis Concejero, nuestro corresponsal. Buenas tardes.
Sí, delante de mí los 150 metros que tiene la catedral, la más espectacular del mundo. A mi derecha veo terrazas llenas de gente que durante una semana ha estado trabajando en el Parlamento Europeo. Después de muchos meses, Estrasburgo recupera la sonrisa. Si queremos que venga mucha gente, políticos, turistas, dice el dueño de un restaurante, queremos vivir como antes. Miles de trabajadores han viajado desde Bruselas hasta aquí. Poco a poco, esta ciudad que mezcla instituciones y turismo recupera la normalidad. Ahora mismo puedo ver cómo cientos de personas se dirigen a la estación de tren, ojeras, americanas al hombro, sintonía desde luego de una semana intensa. Jaume Duch es el portavoz del Parlamento.
Pero yo creo que es el primer pleno con ambiente de pleno, con ambiente de Parlamento, con mucha más gente, y luego es verdad también que la ciudad ha cambiado.
Estrasburgo vuelve a la vida, tanto que aquí esperan que vaya más. Algunos incluso ya empiezan a recordar que en 2 meses estará puesto el mercado de Navidad. Insisten, probablemente el más bonito del mundo.
Seguimos en Mediodía Cope ahora con tu Cope local.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope, estar informado.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Y 48 las 2, en COPE seguimos contando ahora las noticias de Madrid. 14 años después, el Partido Popular ha perdido uno de sus feudos históricos, el Escorial, en el noroeste de la comunidad. El pleno de esta localidad ha votado a favor de una moción de censura presentada por el PSOE y apoyada por Unidas el Escorial y por la única concejala de Más de Ciudadanos, que no ha sido respaldada, por cierto, por los dirigentes naranjas, ni a nivel regional ni a nivel local. Nos vamos hasta las puertas del Ayuntamiento del Escorial, allí se encuentra Darío Novo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Tensión en una moción de censura calificada por el ya exalcalde popular Antonio Vicente de carecer de ética y estética. 15 millones de euros y multitud de inversiones por delante que no contaron, dice Vicente, con el voto del ahora equipo de gobierno.
Lo que no me gusta es que usted diga ahora que va a hacer todo aquello que ha votado en contra durante 14 años. Es lamentable. ¿Se pondrá usted la medalla?
En el centro de las miradas, Marta de la Vera, la única concejal naranja, desoía el mandato de Ciudadanos y se unía a la moción de PSOE y Podemos. Así se justificaba en el pleno.
Siempre me preguntaban o siempre establecían en muchas de las ocasiones que todo debía ser blanco o negro. Esto no es personal, esta moción de censura no es personal, es política.
Cristian Martín, secretario general socialista en el municipio, se convierte en el octavo alcalde del Escorial de una izquierda que no gobernaba en este municipio desde el año 2007.
Bueno, veremos
a partir del día.
Veremos a ver, por cierto, si a esta concejala de Ciudadanos se le sanciona o no. Mientras, el nuevo gobierno del Escorial ha empezado su labor. Tiene por delante 20 meses porque en 2023 llegan elecciones municipales. Por lo demás, quedan 3 días para que este próximo domingo por la noche entren en vigor las nuevas medidas anti-COVID en Madrid, suavizadas por la mejora de la situación de la pandemia. Nos hemos centrado hoy en los locales de ocio nocturno. Pueden abrir ya toda la noche, pero continúa la prohibición de bailar, salvo que la pista de baile sea exterior. Precisamente representantes del ocio nocturno y de la Consejería de Sanidad se han reunido este mediodía para terminar de perfilar estas nuevas medidas. Tito Pajares, presidente de los empresarios nocturnos de Madrid, las recuerda en COPE.
A partir del día lunes 20, el ocio nocturno recuperará sus horarios de sus licencias de funcionamiento hasta las 6 de la mañana. De igual forma lo harán todos los establecimientos relacionados con la música en vivo. Sin embargo, las restricciones de las pistas de baile cerradas continuarán junto con las barras de servicio de bebidas que continuarán cerradas.
Pues además han vuelto los plenos a la Asamblea de Madrid tras el parón veraniego y han vuelto con el mismo tono áspero entre oposición y gobierno regional. Hay cosas que no cambian. Por ejemplo, este rifirrafe entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, a cuenta de los líos montados en el Partido Popular de Madrid.
Mientras ustedes están dedicados a sus guerras púnicas y a su cruzada ideológica, ¿quién se ocupa realmente de Madrid?
A veces que usted se presentó el primer día como Mónica García, médica y madre, y la eligieron por ello. La eligieron porque usted venía de Más Madrid, que venía de Podemos, es decir, que ya estaba todo inventado. Luego creo que nos tiene que dar pocas lecciones. Yo entiendo que el debate de mi partido es curioso, porque ustedes se matan entre los mismos para elegir a una persona que gana elecciones y nosotros cuando la tenemos es verdad que no va a la marcha. ¿Pero qué quiere que le diga? Nosotros no somos como ustedes, no pasamos a guillotina a nadie.
Y a lo mejor no lo sabes, pero el camino de Santiago también se puede hacer desde Madrid. Es largo, pero te aseguro que está lleno de curiosidades históricas y también culturales. Enseguida te lo contamos, son las 2 y 52 minutos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Felicidad es tener en Ahorra Más el pan de pueblo de 700 gramos aproximadamente por solo 0,99 euros la unidad. Bueno, y también lo es el lote de 1 kilo de pechugas de pollo, más 1 kilo de traseros, más 1 kilo de alas, por solo 9,99 euros el lote. Practica el ahorro, ahorra más y sé feliz.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas. La novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con cuatro letras, Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
Madrid, escucha, no somos locos ni idealistas, queremos vivir en un mundo más saludable. Es posible y es ahora. Queremos menos plásticos, más compromiso, menos bla, 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 más verdad. DKV, somos activistas de la salud. Y ahora en Madrid, contrata tu seguro de salud con un 36% de descuento en sucursal y oficinas DKV.
COPE Madrid.
Estar informado.
A pesar de que unas 2.000 personas lo hacen cada año, es sin embargo uno de los recorridos del Camino de Santiago más desconocidos, el que sale desde Madrid. Se tarda casi un mes en hacerlo, hay que tener tiempo, ¿eh? Pero en este año tan especial, Año Santo, es una alternativa que merece la pena sin duda descubrir, Álvaro Coutelén.
Todos los caminos se llevan a Santiago también desde Madrid. La capital siempre ha tenido una tradición peregrina importante. Lo demuestran las cifras. Aunque es desconocida para muchos, cada año en torno a 2.000 personas realizan este trayecto hasta la tumba del apóstol. Lo explica Jorge Martínez Cava, de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid.
Estamos pasando por el Camino de Madrid alrededor de 1.500-2.000 peregrinos. Puede parecer una cifra pequeña, pero el Camino de Madrid aporta más peregrinos que el desde Jaca.
El camino desde Madrid suele iniciarse bien en la Puerta del Sol o en la Iglesia de Santiago próxima a la Plaza Real. En total son 350 kilómetros hasta Sahagún, donde se enlaza con el recorrido francés. Se tarda aproximadamente un mes y supone un recorrido muy variado, con llanuras, pero también con grandes subidas.
350 kilómetros, que casi es un resumen de la geografía de España. Tenemos grandes llanuras, las llanuras de Segovia, tenemos grandes pinares de la zona de Valladolid y tenemos el punto más alto de todos los caminos de España, pasar por el puerto de la Fuenfría, casi a 1.900 metros de altura.
Una alternativa que en este año jacobeo cobra aún mayor significado.
Y buenas noticias para los aficionados madrileños al tenis, porque el Mutua Madrid Open se va a seguir celebrando en la Caja Mágica hasta 2030. También una nueva edición de la Copa Davis, la de Piqué, que seguramente va a tener lugar entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre en el Madrid Arena. Madrid va a seguir siendo un referente de este deporte. Inmaculada Sanz es la portavoz municipal.
De esta manera consolidamos Madrid como punto de referencia internacional del deporte y específicamente del tenis, con dos competiciones del más alto nivel que van a seguir pudiéndose disfrutar en nuestra ciudad.
Te recuerdo también la noticia que hemos adelantado a las 2:20 aquí en este mediodía COPE. Se ha encontrado un cadáver en el lago del Parque Polvoranca de Alcorcón. Según nos cuentan fuentes policiales, se trata de una mujer que tendría entre 65 y 75 años, que tras una primera inspección ocular de los agentes no presenta ningún signo de violencia. Y un apunte más. Sigue muy grave la menor de 10 años atropellada anoche por un turismo en la M415 en Serranillos del Valle, en una zona próxima al polideportivo con poca iluminación. Está ingresada en el hospital 12 de octubre, pero la que, sin embargo, no ha podido superar sus heridas es la joven de 26 años, también atropellada por un coche este martes en la A6 a la altura de Galapagar. Se bajó después de chocarse contra la mediana y fue arrollada por otro turismo. Y además, 6 personas han sido detenidas por celebrar una fiesta ilegal. Cuando la policía se presentó en el local, respondieron con agresividad contra los agentes, que tuvieron que pedir refuerzos a la Policía Nacional. 3 de ellos resultaron heridos. Los acusados estaban bebiendo en la calle en el barrio de Usera. Seguimos en Mediodía COPE. En nada, nuevo repaso a la actualidad.
La primera sesión de la llamada mesa de negociación entre el gobierno español y la Generalitat de Cataluña concluyó ayer tal como empezó, con el único acuerdo, adoptado previamente por Sánchez y Aragonés, de seguir hablando sin plazo fijo. Si las posiciones de ambas partes son tan opuestas como imposibles de conciliar, cabe preguntarse de qué sirve seguir con este diálogo de sordos. Ni el presidente del gobierno español puede ceder a las exigencias de los independentistas, ni estos quieren abandonar su ensueño. Ya el anterior presidente, Mariano Rajoy,